Título de esta predicación es El joven rico. El joven rico. Vamos a estar mirando desde versículo 13 en adelante, porque existe un contraste entre cómo los niños se acercan a Cristo y cómo los niños reciben la gracia y la bendición de Cristo, y cómo el joven rico piensa que se obtiene la gracia y la bendición de parte de Dios. Esta historia del joven rico no solamente se encuentra en el Evangelio de Mateo, sino también en Marcos capítulo 10 y en el libro de Lucas capítulo 18 en adelante. Mateo capítulo 19, versículo 13, ¿todos lo tenemos, hermanos? Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, dice así el versículo 13. Entonces le trajeron algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de poner las manos sobre ellos, se fue de ahí. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Versículo 16. Y aquí se le acercó uno y dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo: ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar a la vida, guarda los mandamientos. Él dijo: ¿Cuáles? Jesús respondió: No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta todavía? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Pero al oír el joven esas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Versículo 23. Y Jesús dijo a sus discípulos: En verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos, les dijo: Para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. De aquí en adelante voy a estar citando más la Reina Valera. Solamente quería que miraran la historia desde una perspectiva general. Vemos que el contraste que existe en estos dos pasajes, en estos dos eventos, es en cómo los niños van ante Cristo y cómo se acerca el joven rico a los pies de Cristo. Y en el primer punto vamos a mirar la acción de los padres, la acción de los padres. En Mateo 19:13 dice: Entonces le fueron presentados unos niños. Eso significa que los niños no pudieron ir por sí solos, sino que alguien más les llevó a los brazos de Cristo. Dice: Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Vemos que el propósito de los padres es llevar a sus hijos a que Cristo les bendiga. En Marcos 10:13 dice: Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Mientras Mateo dice que le fueron presentados para que pusiese las manos sobre ellos, Marcos nos dice que es para que los tocase. La palabra aquí, niños, es la palabra griega paidion. Y esto denota a una criatura joven, niño o niña. Otro diccionario dice que paidion significa niño pequeño o joven, niño o niña. Se traduce muchacho en Mateo capítulo 11, versículo 16. Pero Lucas nos da un acercamiento más a esta palabra. ¿A qué se refiere con niños? Según Lucas 18, 15 dice, traigan a él los niños para que los tocase. La palabra aquí que utiliza Lucas no es paidion, es la palabra griega brefos. Y brefos significa un niño aún no nacido, como en Lucas 1:41, criatura, o un niño recién nacido, o un niño ya más grande. Entonces vemos que estos niños no son muchachitos de 6 o 7 años, lo cual puede ser que existan. Pero aquí la fotografía que se nos pone es de niños bebés, bebés que son traídos por los padres para que Cristo haga algo con ellos. Y el texto dice, traían a los niños para que los tocase, para que oraran por los niños. Según los comentarios de los evangelios explicados, dice lo siguiente: los niños que le presentaron para que les pusiese las manos y orasen eran evidentemente pequeñuelos infantes, demasiado tiernos para entender sus preceptos. Y esto es importante. Estos niños no conocen a Jesús intelectualmente. Esos niños no conocen las doctrinas bíblicas, no conocen la palabra, no conocen nada de esto. Lo único que los niños están experimentando es que alguien los lleva ¿a quién? A Cristo. Y la pregunta ¿es eso suficiente para Cristo, sí o no? ¿Es eso para Cristo suficiente para bendecirlos y para orar por ellos? Demasiado tiernos para entender sus preceptos, mas no para recibir los beneficios resultantes de la oración. Eso es interesante. Mientras los niños son demasiado pequeños para entender preceptos, doctrinas y todo esto, sin embargo, no son tan pequeños para recibir los beneficios o los resultados de la oración del Mesías, que es Cristo. Según parece, los discípulos creyeron que no eran dignos de que el Señor se apercibiese de ellos. Mas él, en contestación, pronunció estas solemnes palabras: dejad a los niños y no les impidáis de venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Mientras los discípulos pensaban que los niños no eran dignos de que molestaran al maestro, Cristo los pone en alta estima a tal punto que dice, no solamente dejen que vengan a mí, sino que si ustedes no se hacen como ellos, ustedes no van a poder entrar. Mientras los discípulos piensan que no es apropiado que los niños estén molestando al maestro, Cristo dice que si no aprendemos de ellos, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Simplemente niños, dice un diccionario, eran literalmente infantes para que los tocase, o como más completamente en Mateo, para que les pusiese las manos sobre ellos y orase, o para que los bendijese, según Marcos 10, 16, según la costumbre venerable. Entonces vemos que aquí lo interesante es que mientras los padres traen a los niños para que un rabino, un maestro, reciba a estos niños y oren por él, esto es algo muy interesante porque nos deja ver en cuánta estima tienen a Cristo. Sin embargo, los niños los traen pensando que Cristo es un maestro o posiblemente es un profeta. Entonces, si es una persona que conoce de Dios y está en una relación con Dios, el que esta persona ore por los niños es una gran bendición que va a traer sobre sus vidas. Lo que no saben es que es Dios hecho carne que va a bendecir a estos niños. Según los comentarios, MacArthur dice, los padres judíos comúnmente buscaban la bendición de rabinos prominentes para sus hijos. Luego Jesús es un profeta para la ciudad, para el pueblo. Jesús es un rabino, es un gran maestro. y por tanto los padres traen a sus bebitos a que Cristo ore por ellos, para que Cristo los bendiga. Pero vemos que es Dios hecho carne que los bendice y los abraza. ¿Y cuál es la actitud de los discípulos? Versículo 13, por favor. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Todos juntos. Y los discípulos les reprendieron. En Marcos 10:13 dice, y los discípulos reprendían, significa más de una vez, constantemente, mientras tenemos a un grupo de padres que trae a los niños para que Cristo les bendiga, tenemos a los discípulos tratando de impedir que estos padres traigan a sus niños. Vemos que este pasaje no tiene nada que ver con el bautizo de niños. Aquí los padres no traen a los niños a Cristo para que Cristo los bautice, sino que los trae a Cristo para que oren, para que les bendiga. En Lucas 18:15 dice, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Quiero que vean la actitud de los discípulos. Mientras tenemos a un grupo de padres que traen a esos niños para que Cristo los toque, los bendiga y ore por ellos, los discípulos no solamente están impidiendo que vengan a él, sino que los discípulos están reprendiendo a los padres. Escuchen, a mí no me gusta que me miren tanto, pero quiero que me vean por un momento. Los discípulos piensan que ellos tienen el poder y la autoridad de decidir quién viene a Cristo y quién no. Los discípulos piensan que ellos tienen la autoridad de darle el paso a una persona para que venga a Cristo, o tienen el poder para obstruir el paso a una persona para que venga a Cristo. Ellos piensan que tienen esa autoridad de prohibirle a un grupo de personas que venga a quién, que venga a Cristo. Y en este contexto son niños. O sea, los discípulos están obstruyendo el paso a que niños sean bendecidos por quién, por Cristo. ¿Y cuál es la reacción de Cristo? Dice el texto que los discípulos censuraban, amonestaban, prohibían, quiere decir, reprender. Los discípulos no son los que deciden quién viene a Cristo y quién no. ¿Y cuál es la reacción de Cristo? Versículo 14, todos juntos, dice así. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y pareciera que aquí el Evangelio nos muestra que Cristo solamente se lo dice de una manera seria. Pero el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos nos dice cuál es la actitud de Cristo al mirar el carácter y el comportamiento de sus discípulos. En Marcos 10, 14, el 16 dice, viéndolo Jesús se indignó. Esta palabra es muy rara que se atribuya a Cristo y se atribuye una sola vez. Y donde se atribuye una sola vez es aquí, con los discípulos, por lo que están haciendo con estos niños. Jesús se indignó y les dijo, dejar a los niños venir a mí y no se los impidáis. Cristo aquí no está siendo amable con los discípulos. Cristo aquí no está siendo serio con los discípulos. Cristo aquí está molesto. Cristo está indignado por lo que están haciendo sus discípulos. Cristo se ha molestado con sus discípulos, mientras los discípulos piensan que los niños son muy pequeños para molestar al maestro. Cristo está hirviendo de ira por lo que los discípulos están haciendo con estos niños. Y eso nos muestra qué tanto Cristo ama y valora a quiénes, a los niños. Si Cristo se indignó solamente porque, escúchalo, si Cristo se indignó solo porque los discípulos estaban cerrándole el paso a los niños, si Cristo se molestó, se enojó con ellos, su sangre hirvió solamente por eso. Imagina qué es lo que Cristo ha de sentir cuando la religión que dice ser la verdadera viola a esos niños. ¿Cómo crees que Cristo se siente? ¿Cómo crees que Cristo reacciona si nada más por esta situación, donde hay discípulos que están prohibiendo el paso a niños para que Cristo los toque, los bendiga y ore por ellos? Si Cristo se indignó con sus discípulos por eso, ahora imagínate cuánto Cristo ha de estar airado con aquellas personas que no solamente les prohíben el paso, sino que dentro de la religión los violan y abusan de ellos. Y Cristo dice, viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no me reciba, que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, ¿cómo debemos de recibir el reino de Dios? ¿Cómo podemos entrar al reino de Dios según Cristo? Y es según la actitud de un que. ¿Cuántos están atribuyendo a estos niños? Nada. Ni siquiera entienden las doctrinas bíblicas aquí. Lo único que están haciendo es recibiendo qué. Recibiendo algo. Y es así como se recibe la salvación. No por tus obras. No por lo que haces. ¿Acaso va a decir que estos niños han hecho una obra? Ni siquiera pueden valerse por sí mismos. Son los padres que traen en los brazos a estos niños para que Cristo solo haga algo. Ore y los que. Y los bendiga. Y eso es suficiente. Es suficiente a tal punto que Cristo dice, de los tales es el reino de los cielos. Por eso sabemos que cuando un niño muere, cuando un niño es abortado, cuando un niño muere, ese niño automáticamente va a los brazos de ¿quién? A los brazos de Cristo. Está en la presencia de Dios, porque solamente recibe la bendición, recibe la gracia ¿de quién? De Dios. Y Cristo dice, de cierto os digo, la aplicación ahora. Notemos esto. Mientras los discípulos están tratando de impedir a que los niños vengan a él, Cristo ahora les dice, en el versículo 15 de Marcos 10, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Tenemos que recibir el reino de los cielos con la actitud de un qué, sin atribuirnos nada, sin pensar que somos mejores que los demás. Lo que esos niños solamente están haciendo no es hacer algo, están recibiendo algo por parte de Dios. La salvación es por pura qué, gracia. Y solamente gracia. De esa manera esos niños son salvos. Y de esa manera nosotros somos ¿qué? Salvos. Esos niños, de los tales es el reino de los cielos. Es así como ellos entran. Sin atribuirse nada. Solamente recibiendo la bendición de Dios. Y de esa misma manera nosotros debemos de hacernos. No tenemos que atribuirnos nada. Es solamente venir a ¿quién? Venir a Cristo. Ahora. El texto dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y mira qué es lo que hace Cristo con ellos. Marcos 10 al 16. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. No hay lugar más seguro que un niño esté que en los brazos de Cristo. Esa es la situación, ese es el contexto en donde aparece otro personaje. Esos niños, ¿cómo han recibido la gracia y la bendición de Dios? Solamente recibiendo la oración y la bendición de ¿quién? Sin atribuirse nada. Y de pronto, mientras Cristo está bendiciendo a esos niños, Y Cristo sale a otro lugar, se le acerca otro personaje. Y este personaje es el joven rico. Mira lo que dice Marcos capítulo 10 y versículo 17. Mira cuál es la actitud del joven rico. Versículo 17, todos juntos, dice así. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Notemos que aquí la actitud superficial de este muchacho es correcta. Dice el texto que viene corriendo. No solamente se acerca a Cristo, sino que viene con prontitud ¿a quién? A Cristo. Y no solamente dice que viene corriendo, sino que aún hinca la rodilla. Vemos que la actitud, al menos aparente, es correcta. Y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En Mateo 19:20 dice: El joven le dijo: Todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Vemos que este muchacho pensaba o piensa que la salvación o el reino de Dios se gana haciendo algo. Y ese es el contraste. Mientras tenemos niños que solamente reciben la bendición de Dios, tenemos a un joven que piensa que tiene que hacer algo para poder entrar al reino de Dios. Este muchacho, vemos que es rico, es joven y tenía un renombre. En Lucas 18:18 dice: Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Luego, vemos que este muchacho es joven, es rico y tiene un renombre. En pocas palabras, este muchacho piensa que tiene la vida por delante. Tiene dinero, tiene fama, es un muchacho de renombre y está joven. Ahora bien, para el joven rico, la vida eterna era algo extra que tenía que tener dentro de sus posesiones que había adquirido. Mira lo que dice Marcos 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y después, en Mateo 19:20 dice: Todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Notemos que este muchacho es joven, es rico y tiene renombre y dice: ¿Qué más me queda? ¿Qué más me falta? Este muchacho piensa que la vida eterna es algo más que él tiene que achieve. Él piensa que es algo más que tiene que obtener dentro de sus posesiones. Él ya tiene dinero, él ya tiene fama, él ya es joven, él está fuerte, él lo tiene todo en este momento. Y él piensa que le falta algo y es la vida eterna. ¿Y haciendo qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ahora obtener esto? Escuchen. Él no ve la vida eterna como el todo de su vida. Él ve la vida eterna como una parte de su qué. Con una parte de su vida, algo más que él tiene que hacer. Soy joven, soy rico, tengo fama. Ahora, ¿qué más me falta? ¿Cómo yo puedo obtener la vida eterna? Para él, la vida eterna es algo más agregado que tengo que tener a mis posesiones. Vemos la actitud del joven y ahora vemos la perspectiva del joven. ¿Cuál es la perspectiva del joven? ¿Qué es lo que piensa este joven de él y de Cristo? Mira lo que dice Mateo 19 al 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno. ¿Cómo este joven llama a Cristo? Le llama maestro. Le llama maestro. Pongamos atención. Para este muchacho, Cristo es un mero ¿qué? Es un mero maestro. Quiero que entiendan aquí la foto. Para este joven, Cristo es un mero maestro. Y si Cristo es un mero maestro, ¿cuántos maestros hay en Israel? Hay muchos. Entonces, para el muchacho, Cristo es un maestro dentro de más que maestros. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno. Y no solamente eso. El muchacho piensa que Cristo es un maestro, un mero maestro dentro de más maestros, y él es un maestro bueno de entre más maestros que buenos. Él piensa, escuchen, este muchacho piensa que existen las buenas personas. Este muchacho piensa que existen las buenas personas. Y quizás tú el día de hoy, tú piensas que existen buenas personas. Y Cristo dice que no hay buenas personas. El problema, escuchen, el problema con este muchacho y con nosotros es que llamamos a las personas buenas no bajo el estándar de las Escrituras, sino dependiendo en cuán malos somos más que otros o qué tan menos malos somos en comparación de qué, de otros. Por ejemplo, si yo les digo el día de hoy que levante la mano aquí, ¿quién es tan malo como Hitler? ¿Ves? En comparación a él, tú eres una qué, una buena persona, ¿no? Y si yo de pronto te preguntara que levante la mano aquí, ¿quién es igual de malo que Stanley? Y pues todos diríamos, no puedo levantar la mano porque no soy igual de malo que Stanley. Y al menos no he matado a millones de personas. Y así, asesinos en serie, personas que llegan a perder su vida, en comparación a ellos, yo soy mejor que persona. Y por tanto, no soy malo, sino que soy una buena persona. Pero escuchen, la pregunta es, ¿vamos a tomar la palabra como lo que dice buena persona, en todo el sentido de la palabra? ¿Quién ha sido bueno en todo el sentido de la palabra que levante la mano? Y entonces nos damos cuenta que no nos podemos atrever a decir eso. De vez en cuando hacemos cosas que, pero no somos buenas personas, que todo el tiempo hacen lo bueno. Y escuchen, este muchacho piensa que Cristo es un mero maestro entre más maestros y Cristo es un maestro bueno entre más maestros que buenos. Entonces, el concepto de él, de lo que es bueno y de las personas, está mal. Él piensa que existen las buenas personas en todo el sentido de la palabra. En Lucas capítulo 18, versículo 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, y uno de ellos es el joven rico. Escucha, eso es importante, porque si tú le preguntas al contexto de Mateo, ¿tú crees que este joven rico se cree bueno o malo? Él se cree bueno, pongamos atención. Entonces tenemos aquí a Cristo y tenemos al muchacho aquí. Y este joven rico piensa que él es bueno, todo esto guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Bueno, él se considera una buena persona y él se dirige a un maestro que él piensa que también es un maestro bueno. Entonces, para él, si este muchacho se considera una buena persona en sí mismo, ¿de qué se tiene que arrepentir este muchacho? De nada. Porque si él se considera bueno, no hay nada de qué arrepentirse. El texto dice en Lucas 18, 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y después este muchacho en Mateo 19, 18 dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Notemos las dos confusiones de este muchacho. La primera confusión es que piensa que él es una buena persona y que existen buenas personas. Y Cristo es un maestro bueno de entre más maestros. Y segundo, él piensa que la vida eterna se consigue haciendo algo. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Aquí vida eterna también significa entrar en el reino y ser salvo según Mateo 19, 24 al 25. Podemos ir allá, por favor. Mateo 19. Versículo 24 al 25. Lo voy a leer de la Biblia de las Américas. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el rico entre en el reino de Dios. Versículo 25. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Entonces, cuando este muchacho le pregunta a Cristo, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Incluye, ¿qué bien haré para entrar al reino de Dios y ser salvo y obtener la vida eterna? Escuchen, Cristo nos va a decir aquí cómo podemos obtener la vida eterna y cómo no. Este muchacho se considera que él es bueno. Él considera que existen las personas buenas y él piensa que para entrar al reino de Dios y heredar la vida eterna y ser salvo, se necesita hacer algo. Él necesita hacer obras buenas para que él pueda obtener la salvación. Él dice, qué bien haré para tener la vida eterna. Escuchen, si la salvación fuera por obras, Cristo le diría que él estaba dentro del reino de Dios. Pero Cristo le dijo que no. Siguiente, vamos a mirar la perspectiva de Jesús. Vamos a mirar cómo Cristo describe al muchacho y cuál es la perspectiva de Cristo de la salvación. Versículo 17 de Mateo 19, por favor, dice, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Notemos, eso es interesante. La pregunta del muchacho no fue, ¿existen las buenas personas? La pregunta del muchacho no fue, ¿acaso eres bueno, Jesús? La pregunta del muchacho fue, maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Pero Cristo lo primero que hace es golpear su idea equivocada. ¿Por qué me llamas que bueno? El muchacho no ha preguntado eso, pero Cristo le está objetando la razón por la cual el muchacho le llama bueno a él. Ahora bien, Cristo aquí no está diciendo que él no es bueno. Cristo aquí no está diciendo que las acciones de Cristo no son buenas. Aquí Cristo está preguntándole al muchacho la razón por la cual el muchacho le llama bueno a Cristo. Mira lo que dice el versículo 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Cuál es la razón por la cual le llama bueno? ¿Con qué perspectiva? Y sabemos cuál es la perspectiva del muchacho. La perspectiva del muchacho es que le llama bueno porque piensa que existen las buenas personas y piensa que él es una buena persona. El muchacho mismo piensa que es una buena persona, y Cristo lo primero que objeta es, ¿por qué me llamas bueno? ¿Cuál es la razón? ¿Con qué perspectiva me llamas bueno? Y Cristo dice, ¿cuántas personas buenas hay? Mira lo que dice el versículo 17 del capítulo 19, todos juntos. Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Escuchen, según Jesucristo, ¿cuántas personas buenas hay en este planeta? ¿Quién es la única persona buena? Dios, porque Él nunca ha hecho algo malo y porque Dios es la definición de lo que es que bueno. Tú y yo, según Cristo, no somos que buenos. Escuchen, we're toast, es lo que Cristo está diciendo. El muchacho piensa que él es bueno. ¿Qué más me falta? ¿Qué haré? Y Cristo dice, bueno, no hay ninguno que. Y si no hay ningún bueno, ¿quién se merece el reino de los cielos? ¿Quién se merece la salvación? ¿Quién se merece ir al cielo? Y Cristo dice, nadie. A tal punto que al final Cristo concluye diciendo esto: esto para los hombres les es imposible. Tú no puedes ganarte el cielo, jamás, nunca, porque no hay nadie que, no hay nadie bueno. Y lo impresionante de esto es que la persona que se lo preguntó, escúchalo, no es cualquier religioso. Es un hombre que tiene renombre, es un joven que se ha tratado de portar lo más que se pueda, es un hombre rico, es un hombre que tiene un renombre en la congregación o dentro de la comunidad o la sinagoga. Si hay una persona que se porta más o menos bien, es él. Una persona adinerada, que tiene la vida por delante, que cree en sí mismo que es una buena persona. Y Cristo dice, ninguno, ninguno hay bueno. Y esto para los hombres les es imposible, les es imposible. Entonces, según Jesucristo, no mi opinión, no hay buenas personas. Tú no eres una buena persona. Yo no soy una buena persona. Lo que tú eres, eres menos malo que Hitler. Tú eres menos malo que las personas que están en la cárcel. Pero eso no significa que tú eres una qué. Lo que significa que eres menos malo que otros. Pero malos al final de qué. Al final de cuentas. La pregunta aquí es esta. ¿Quién de ustedes es igual de perfecto y bueno como Cristo? ¿Quién es igual de santo, bueno y perfecto como Dios aquí? Y si la respuesta es no, ¿qué crees? Tú no eres una buena persona. Porque para ser buena persona tienes que ser Dios. Y tú y yo no somos Dios. Somos pecadores prácticos. Todo el tiempo pecamos. Y Cristo está diciendo, ninguno es bueno, sino uno, Dios. Escuchen, muchos aquí piensan que Cristo está diciendo que Él no es Dios. No, Él está diciendo, ¿cuál es la razón por la cual me llamas bueno? Porque si me llamas bueno, estás diciendo que yo soy qué. Porque solamente hay uno que es bueno. Y vamos a mirar que Cristo en este pasaje, Él se proclama Dios. Cristo es bueno, no porque Él es una buena persona entre más personas buenas. Cristo es bueno porque Él es Dios. Él es Dios hecho carne. Ninguno es bueno, sino uno Dios. Y ahora sí, la prueba para el joven, escuchen. Por favor, vamos a evaluarnos, hermanos. Si tú aún consideras que es una buena persona, Cristo va a evaluar el corazón del muchacho. Si tú piensas que Cristo está equivocado, bueno. Pregunta, esto es de kinder. Que acabo de empezamos con el ABC de la Biblia. Vamos a empezar otro con otro ABC de la Biblia el día de hoy. Moisés recibió los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento más grande de la ley de Dios, hermano? Ese es el primer mandamiento. ¿Y el segundo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Son los dos mandamientos más grandes. Escuchen. Ahora Cristo no va a sacar la primera tabla de la ley, que es amar a Dios, sino que la tabla que Cristo le saca es la segunda, la que tiene que ver con qué. Con el prójimo. Escuchen. Eso es importante. Porque este muchacho podría decir que amaba a Dios, que se ha portado bien, y lo que Cristo dice es que va a evaluarlo por medio de la ley, por medio de la ley, para que él se pueda evaluar si realmente él pasa la test de si es una buena persona o no. Escucha, mas si quieres entrar en la vida, si quieres, porque la pregunta es, ¿qué bien haré? Si quieres entrar en la vida, guarda qué, guarda los mandamientos. Y en el Antiguo Testamento había 200 y pico de mandamientos. Guárdalos. Vamos a mirar si este muchacho puede hacerlo. Y dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás. Y la Biblia dice que Caín mató ¿a quién? Abel, porque le ¿qué? Le odiaba. Sus obras eran malas. En Mateo 5, Cristo ya ha dicho qué significa matar. Es por ira, es por enojo. Antes de que tú mates, tú sientes algo en contra de tu qué. Primera test. ¿Alguno de ustedes algún día no ha sentido odio o rencor por ninguna persona? Que levante la mano. Yo sí. Bueno, para Cristo es como si tuvieras que. Bueno, ya no somos buenas personas. Es el primer mandamiento. Escucha, eso es importante porque muchos piensan que aquí Cristo solamente le está citando la ley para que él la recuerde. Pero vemos que la ley comienza con honra a tu padre y a tu qué. Cristo solamente está probando el corazón de quién. ¿Cuántos aquí hemos odiado, hermanos? Que levante la mano. Bueno, entonces tú no eres una buena persona. Pero apenas empezamos con el primero. Empezamos con uno apenas. Segundo, no adulterarás. ¿Qué es lo que Cristo dijo? Si tú miras a una mujer para codiciarla, ya adulterases con ella en tu qué. Hay un video de una muchacha y un muchacho, son novios, y están haciendo una encuesta. Y entonces el muchacho le pregunta a la muchacha y le dice, ¿tú crees que es inapropiado que tu novio vea mujeres en bikini y videos sexys en el internet? Y entonces la muchacha dijo, claro que sí, es inmoral, no debe de hacerlo, porque solamente me debe de ver a mí. Y entonces él le preguntó al muchacho, ¿tú crees que eso es correcto? Y el muchacho dijo que sí. Entonces el muchacho después le preguntó a la muchacha, ¿y tú subes fotos desnuda o en bikini a tu Instagram? Y dijo ella, sí. Y entonces le preguntó el muchacho a la muchacha, ¿y no crees que eso también es deshonrar a tu novio? Y ella dijo, no. ¿Lo ves? Nos creemos buenas personas because we are so blind about our sins. Nos creemos buenas personas porque estamos tan ciegos para mirar nuestro propio qué. Podemos mirar el pecado en la otra persona, pero no en nosotros qué. En nosotros mismos. Que levante la mano aquí, ¿quién de los hombres y las mujeres han visto a una persona para acariciarla sexualmente? Oh, wow, tenemos santos aquí, hermano. Apenas van dos mandamientos, hermanos, y ya los hemos quebrado los que. Los dos. ¿Todavía piensas que eres bueno? Tercero, no hurtarás. No robes. Que levante la mano aquí quienes han robado. No dirás falso testimonio. ¿Algún día tú has difamado a alguien? ¿Has hablado mal de una persona a sus espaldas? Bueno, vamos quebrando todos. Honra a tu padre y a tu madre. Que levante la mano aquí quienes han obedecido a sus padres a perfección. Y Cristo al final resume todo, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, has amado a tu prójimo que está al lado como a ti mismo. Y la respuesta es un lamentablemente no, no lo hemos hecho. Y el punto es de que este joven cayera de rodillas y dijera, no soy un ángel. ¿Y sabes qué dijo el muchacho? El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Escucha. Porque él se considera justo en qué? En sí mismo. Pero acuérdate, ¿qué tabla de la ley Cristo le sacó? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál es la primera? Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo. Ni hay que entrar ahí, hermanos. Si lo que menos pensamos es en Dios. En Romanos 3 dice, no hay quien busque a quién. A Dios. Si de este lado del charco se nos han puesto todos los mandamientos y todos los hemos quebrado, ¿aquí qué debería de ser el joven? ¿Tú qué piensas que debería de haber sido hecho el joven aquí? ¿Qué crees que deberías de hacer tú entonces? ¿Sí lo ves? Ahora, nótate esto. Vemos la arrogancia de este muchacho. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Vamos a mirar que Cristo expone el corazón del muchacho. Versículo 21, por favor. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vamos a leer todos juntos. Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, notemos. Muchos aquí concluyen que cuando el texto dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ellos piensan que es válido lo que está diciendo. Pero Cristo ha dicho que no. Cristo ha dicho, si tú quieres ser perfecto, if you want to be perfect, ¿sabes lo que está asumiendo esa palabra, esa frase? That you are not. Si Cristo dice, si quieres ser perfecto, significa que Él no lo quiere. No lo es. Para entrar al cielo por obras tienes que ser ¿qué? Perfecto. Y nadie ni tú y yo lo somos. Jamás, nunca vamos a hacerlo. Hemos pecado, hemos quebrado la ley. Y Cristo le dice, si quieres ser perfecto, por lo tanto no lo eres, pero si quieres ser perfecto, anda, escucha, anda. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Escucha, ¿qué es lo que dijo este muchacho? Todo esto lo he guardado desde mi casa. ¿Y cuál era el último mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú dices que has amado a tu prójimo como a ti mismo y tienes muchas posesiones, para ti no va a ser ningún impedimento que todas las posesiones que tengas lo des a tu prójimo, a los pobres. Porque tú lo amas. Tú amas a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Luego, si tú has cumplido todo esto y quieres ser perfecto, ven y anda. Haz esto. Da tus bienes, tu posesión a los pobres, a aquellos que te necesitan. Si tú dices que has guardado la segunda tabla de la ley, para ti no va a ser ningún impedimento esto. Y entonces Cristo expone el corazón de este muchacho. Escuchen, al final de cuentas, este muchacho no amaba ni a su prójimo y tampoco no amaba a quién. Porque su Dios era otra cosa. Su Dios era ¿qué? El dinero. Era sus posesiones. Ven, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Escucha. Y ahora sí Cristo le saca la primera tabla de la ley. Ven y sígueme. Para seguir a Cristo lo tienes que dejar todo. Si Cristo no fuese Dios, el demandar de este muchacho que venda todo y después lo siga él. Cristo está demandando que el muchacho lo ame por encima de todas las cosas. Si Cristo no fuese Dios, Cristo aquí está usurpando el lugar de ¿quién? ¿Pero qué es lo que Cristo ha dicho? ¿Por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno, Dios. Y Cristo es ¿qué? Cristo es Dios. Y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Oyendo el joven esas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Esto era su Dios y lo que más amaba por encima de todas las cosas. Al final resultó que ese muchacho no amaba a su prójimo, ni amaba a Dios, sino que su Dios era un ídolo, eran sus riquezas, eran sus pertenencias. Escuchen, y por más que le dolió no seguir a Cristo, decidió amar más su materialismo, más el dinero, más las riquezas que seguir a quien. No pudo soltar esto, porque esto era su ídolo. Y para nosotros posiblemente no es el dinero, pero son muchas otras cosas. Y para seguir a Cristo tenemos que soltar lo que todo. Me gusta mucho esta analogía de que con Cristo no podemos traer ninguna maleta. Si tenemos muchas maletas, no cabemos en la puerta, porque la puerta es ¿qué? Es corta, es estrecha, no puedes caber con un montón de maletas. Si traes aquí un ídolo de riqueza, si traes otro ídolo de vicios, si traes otro ídolo de, llámale tú, solamente piensa, ¿qué es aquello que me está impidiendo venir aquí? A Cristo. Este joven está llorando, está triste porque no puede seguir a Cristo. Pero este llanto no es de arrepentimiento. Este llanto es porque ama más sus que sus riquezas. ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquella maleta que no te impide entrar a Cristo? Y nos cuesta mucho soltarlo. Este muchacho está llorando, está triste. Y aquí la parte importante, que Cristo no baila, no lo va a consolar. Porque esto revela cuán idólatra es este muchacho. Para muchos, lo que nos impide venir a Cristo es la ola de resentimientos que tenemos en contra de personas, la falta de perdón hacia otros, la avaricia, etc. Para él, este joven rico, para él, lo que le impide es el dinero, pero para muchos son muchas otras cosas. Yo quisiera seguir a Cristo, pero tengo mucho de esto y por tanto no puedo venir a Él. Pero Cristo dice, anda y vende lo que todo. Tienes que soltar lo que. ¿Cuánto tenemos que soltar, hermanos? ¿Cuánto tenemos que soltar, hermanos? ¿Para seguir a quién? ¿A quién tenemos que amar más por encima de todas las cosas? Porque Cristo es bueno, porque Él es Dios. Él es Dios. Escucha, Cristo está diciendo que Él lo vale todo. Lo más importante es que lo tengas a Él. Escucha, esta persona siguió siendo religiosa, pero se fue al cielo. Pero seguía portando bien. Él estaba pensando que era justo en sí mismo, cuando su vida iba rumbo a dónde, al infierno. La salvación solamente se encuentra siguiendo a quién, depositando nuestra fe en Cristo y viniendo sin maletas, como un qué, como un niño, como un niño. Versículo 23 y terminamos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por el amor al dinero? ¿Por la dependencia que tienen al dinero? ¿Por la confianza que tienen al dinero? ¿Y por su falta de necesidad? Un rico no mira la necesidad porque depende mucho de qué. De su dinero. Un rico dijo, la gente que dice que el dinero no lo es todo en la vida es porque nunca lo han tenido. Ja, 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 ja. Pero vemos que Salomón fue el hombre más rico de todo el mundo en el Antiguo Testamento y él dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La persona que dijo, ¿de qué le sirve al hombre que se ganase todo el mundo y perdiese su alma? Fue no solamente el hombre más millonario que ha existido, sino el creador de todas las cosas, que es quien, Cristo. Y Jim Carrey, que es un comediante muy famoso y que tiene muchísimo dinero, él dijo, ¿cómo quisiera que todo el mundo fuera millonario para que supiera que eso no lo es todo en la vida? Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Es más fácil que un tremendo camellón doble joroba entre por el ojo de una aguja a que un rico que ama el dinero y que depende totalmente de eso y que pone su confianza en él venga a los pies de Cristo. ¿Y cuál fue la evidencia de este joven? Decidió más amar su materialismo que venir a Cristo. Al final salió que ni siquiera amaba a Dios cuando él pensaba que era una buena persona. Y al mirar esto, los discípulos, dice el versículo 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, oye, si este muchacho tiene renombre, tiene fama, es bien portado y tiene dinero, no es salvo. Y luego nosotros, la prole, la gente pecadora y que no tiene dinero y que eso no es nadie, se asombraron. Porque para aquel tiempo, escuchen, los judíos de aquel tiempo asociaban las riquezas con bendición. Luego, si tú eres una persona rica y eres judío, es porque Dios te está bendiciendo y por tanto tú estás bien con Dios. Entre más fama tenías, entre más renombre tenías, entre más dinero tenías, es sinónimo de que tú vas rumbo a dónde, rumbo al cielo. Y Cristo dice, es más fácil que entre un camellón por el ojo de una aguja a que este rico entre en el reino de los cielos. Y ese es el asombro de los discípulos. Nosotros somos pobres, no tenemos fama, ni tenemos una posición en la sinagoga. Si él no, ¿quién entonces? ¿Quién puede ser salvo? Versículo 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y la respuesta es, nadie. Nadie puede ser salvo por sus propias obras, porque no hay bueno, solamente uno. Y las personas que piensan que son buenas han quebrado toda la ley, solamente que no lo admiten. Versículo 26. Mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Según Jesucristo, ¿tú puedes adquirir y comprar tu salvación? ¿Cuántos pasos tienes que llegar a la basílica? Esto para los hombres les es ¿qué? Imposible. ¿De cuántas rodillas tienes que pelarte para ganarte tu salvación? ¿Cuántas veces tienes que golpearte la espalda? ¿Cuántas promesas tienes que hacer? ¿Cuántas fiestas tienes que hacer? ¿Cuánto bien te tienes que portar? Cristo dice, esto para los hombres les es imposible. No pues puedes. Pero escucha, para Dios todo lo es posible. Lo que el hombre no puede, Dios sí. Y Dios proveyó salvación a través de ¿quién? La salvación no se obtiene por lo que nosotros hacemos, sino a la persona a quien venimos. Si tú vienes a Cristo como un niño, Cristo te perdona. Cristo te salva. Para ti es imposible, pero no para Cristo. Porque Cristo es bueno, porque Cristo es Dios y porque Cristo es nuestro ¿qué? Salvador. Dios bendiga, hermanos. Le dejo lugar a nuestro pastor. Thank you.